Estás escuchando el podcast de Ebenezer Villanueva. Hoy les presentamos el episodio 5 de la serie titulada El Pan de Vida, en la voz del pastor Juan Vázquez, desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer. Para enviarnos tus consultas, escríbenos a correo@ebenezervillanueva.org. Visita ebenezervillanueva.org.
Y entonces podemos decir, hermanos, de que hoy nosotros vamos a recibir una dosis, una inyección, una transfusión de la verdadera vida, de la vida de Jesús en nuestra vida para vivir de forma victoriosa mientras esperamos al Señor. Ciertamente hay una situación así caótica incluso, pero para nosotros como hijos de Dios la situación es diferente. Hemos platicado y la Biblia nos muestra muchos casos de siempre que hubo tragedias, de siempre que hubo destrucción, de siempre que hubo calamidad. Dios siempre preservó, Dios siempre guardó a un remanente. De aquellos que buscaban al Señor, que confiaban plenamente en Él y que le obedecían, siempre fueron protegidos, siempre fueron guardados por el Señor. Entonces Dios siempre va a tener un trato especial con nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos salvó por medio de su Hijo Jesucristo. Y en el verso 55 dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Entonces, si el cuerpo del Señor es la verdadera comida, quiere decir que también hay comidas falsas. Y que en algún momento el enemigo o el mundo o alguien más se acerca al cristiano para ofrecerle una falsa comida, un falso pan, si podemos decirle así. Y también dice que la sangre del Señor es la verdadera bebida, entonces también en algún momento se pueden acercar al cristiano para darle de beber una falsa bebida. Recordemos así como cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz. Dice la Biblia que los soldados romanos mojaron una esponja, si no estoy mal, con vinagre y se la dieron a beber al Señor, y el Señor no la bebió, sino que Él la escupió. Y en el verso 56 también es bien interesante porque dice, el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Y esto, pues, una de las cosas que nos habla es de que para poder estar adentro de Jesús, en aquel verso que dice, por ejemplo, el que está en Cristo, nueva criatura es. Para poder estar en Cristo, una de las cosas que podemos hacer nosotros es participar de la Santa Cena comiendo la verdadera comida y la verdadera bebida. Entonces, si hay verdadera comida y si hay verdadera bebida, entonces hay falsas comidas y falsas bebidas. Y de eso hemos estado platicando en algunos servicios. Por ejemplo, aquí en Isaías capítulo 30, verso 20, por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de ustedes misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados los que confían en Él. Nos saltamos al verso 20 y dice, bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Con todo, tus maestros nunca más serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. El verso 21 es bien interesante porque dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, anden por él, y no echen a la mano derecha ni tampoco tuerzan a la mano izquierda. Entonces, hay algunos cristianos que han estado comiendo un pan de congoja y el corazón de esas personas, el alma y la mente de esas personas se ha sumergido en esta congoja, La palabra congoja, por ejemplo, según el diccionario de la lengua española, significa desmayo, fatiga, angustia y aflicción de ánimo, ¿verdad? Entonces hay gente que ha estado angustiada, hay gente que ha estado afligida, y que esa misma angustia y que esa misma aflicción que ha estado en la mente o en el corazón o en el alma de ellos, los ha fatigado, han perdido las fuerzas, se han desanimado, o en algunos casos hay algunos que incluso hasta han desmayado, porque han estado comiendo un pan de congoja. Y el Señor no quiere que nosotros nos estemos alimentando de panes de congojas. El Señor lo que quiere es que nosotros nos alimentemos del verdadero pan. ¿Y quién es el verdadero pan? Jesús. Hoy vamos a acercarnos a la mesa del Señor y vamos a comer del pan para varias cosas. Número uno, que el Señor anule en el nombre de Jesús todos los efectos del pan de congoja que alguien haya estado comiendo. Que eso sea anulado, que eso sea cancelado. ¿Quién lo va a anular? Jesús. ¿Quién lo va a cancelar? Jesús. ¿Cómo? Por la autoridad que Él tiene, por la palabra de Dios, y también cuando comamos el pan y el vino. Eso sí, hermanos benditos. Eso sí, ese pan de congoja ya no hay que comerlo, ¿verdad? Porque pues a mí me parece que a veces hay personas que les gusta comer pan de congoja, como que andan buscando ahí en los noticieros, como que andan buscando en las redes sociales noticias trágicas, como para querer angustiarse o estar acongojados. Pero Dios no quiere eso. Ahora, lo interesante es de que esta aquí pan de congoja, por ejemplo, la versión moderna dice pan de adversidad, y la Biblia de las Américas dice pan de escasez. Interesante, ¿verdad? Es pan, pero es pan de escasez, ¿verdad? Donde hay escasez, porque la escasez puede ser del propio pan, pero puede ser escasez de paz, puede ser escasez de fe incluso, ¿verdad? Que la fe de algunos esté débil, como aquella persona que cuando el Señor Jesucristo le preguntó: ¿crees que yo puedo hacer esto? ¿Crees que yo puedo sanar? Y él dijo: sí, Señor, creo, pero ayuda mi incredulidad. Había escasez. Entonces, lo que el Señor quiere, hermanos benditos, es que dejemos de comer cualquier clase de pan, cualquier tipo de pan que no proviene de Él. Esta palabra que aquí en esta versión ponen congoja, aquí en Isaías capítulo 30 y verso 20, se traduce del hebreo tzar, me imagino yo que así se pronuncia, ¿verdad? Y que también significa problemas. ¿Qué es lo que han estado comiendo algunos hermanos? Pan de problemas. Pan de problemas. Problemas en la casa, problemas, qué sé yo, en el trabajo, problemas a veces con los vecinos, o problemas con la familia, con los hermanos, no sé. Puede ser una gran cantidad de situaciones que lleven problemas al hogar, pero hoy el Señor quiere cortar eso. Hoy el Señor quiere dar un reinicio. También es un pan de aflicción, un pan de angustia, un pan de dolor. Tremendo, ¿verdad? Pero el Señor no quiere que nosotros comamos eso. Sigamos avanzando. Ah, miremos este. Este es el pan de ceniza. Y a mí me gusta cómo empieza este Salmo 102, pero en la versión de las Américas dice: plegaria de uno que sufre, cuando desmaya y expone su queja ante el Señor. Eso quiere decir, hermanos benditos, que si en algún momento alguien está comiendo, digámoslo, pan de congoja o pan de ceniza, puede llegar a quejarse delante de Dios. Pero no quejarse de Dios, porque ese fue el error que cometió Israel y por eso no entraron a Canaán. Pero sí podemos nosotros llegar delante del Padre y quejarnos tal vez de las situaciones que estamos viviendo. Pero para que Él nos ayude a separarnos de esta tierra, a elevarnos de esta tierra, y que nos ayude de alguna manera a entender los propósitos de las situaciones que estamos viviendo. Entonces aquí dice: plegaria de uno que sufre cuando desmaya y expone su queja ante el Señor. Oh Señor, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. ¿Cómo exponía su queja en oración? ¿Cómo exponía su queja clamando? Seguramente tal vez hasta llorando, quejándose, pero sabía que Dios es poderoso, lo iba a escuchar e iba a hacer algo a favor de él, igual que nosotros. Debemos de tener nuestra confianza puesta en Dios, de que Él nos va a ayudar a cada uno de nosotros, porque nos ama. Y entonces sigue diciendo en esta otra versión, no escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia, inclina a mí tu oído. En el día que te invocare, apresúrate a responderme, porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados. Interesante esto, que a alguien se le vayan los días como el humo. ¿Cuántas personas, qué sé yo, cuando llegan a determinada edad, hacen un corte, digámoslo así, o un balance de cómo ha sido la vida de ellos y en algunos casos se dan cuenta de que han desperdiciado su vida? Y el problema es que no pueden retroceder ni siquiera un día, ni siquiera una hora, no se puede retroceder para corregir todas aquellas cosas que no se hicieron bien. Entonces viene este salmista y dice, porque mis días se han consumido como el humo y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón fue herido y se secó como la hierba. Imaginemos qué sufrimiento tenía esta persona, ¿verdad? Que su corazón se había secado como la hierba. Por lo cual me olvidé de comer mi pan. Verso 8. Cada día me afrentan mis enemigos, los que se enfurecen contra mí, se han conjurado en contra mía. Verso 9, por lo que como la ceniza a manera de, por lo que como la ceniza a manera de pan, y mi bebida mezclo con lloro. Entonces hay algunos que han comido pan de congoja, y hay otros que han estado comiendo pan de ceniza. Pero yo solo quiero que imaginemos eso, hermano. O sea, tomar un poco de ceniza, en lo literal, ¿verdad? Hay fuego, se apagó el fuego, todavía está encendido, pero se saca ceniza. Y la angustia es tan fuerte, tan tremenda, que esta persona lo que hacía era que comía la ceniza a manera de pan. Recordemos que en la Biblia nos enseña de que cuando alguien estaba sumamente triste, lo que se hacía era que se echaba ceniza. Pero la tristeza era más fuerte todavía. La tristeza era tan tremenda que comía ceniza. Entonces hay cristianos que han estado comiendo pan de ceniza. Han estado sumergidos en una tristeza, en una angustia. Incluso puede ser que hay algunos que se sientan desamparados, que sientan de que para ellos ya no hay solución. Pero entonces hoy vamos a acercarnos a la mesa del Señor y el Señor va a anular esos efectos. Y Él va a anular para quitar cualquier tristeza que esté en el corazón de las personas. Hay otros panes. Salmo 42:1, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Hay otros que lo que han estado haciendo es comiendo pan de lágrimas. Y eso quiere decir pues que han estado llorando. Hay otros que es inevitable llorar, que se quiebran ante una mala noticia, que se quiebran ante una mala situación. Pues no podemos cerrar nuestros ojos a la situación que ha estado ocurriendo a nivel mundial, de que puede ser algunas que hayan personas que tal vez se les murió algún familiar. Y esas personas que han estado comiendo pan de lágrimas, hoy el Señor les dice de que los invita y nos invita a nosotros a dejar de comer ese pan de lágrimas y comer el verdadero pan que es Jesús. Bueno, sigamos aquí. Aquí hay pan de enlutados también, mire. No derramarán vino a Jehová, ni él tomará contento en sus sacrificios, como pan de enlutados serán ellos. Y aquí esta versión dice pan de duelo, pan de enlutados. Reina Valera 1909, Reina Valera 1995, pero están enlutados. Otra vez, la situación que se ha estado pasando. Puede ser que haya gente que haya comido pan de enlutados. Y pues la pérdida de un familiar, pues sí es dolorosa, ¿verdad? Mayormente si uno amaba a esa persona. Pero nosotros tenemos una esperanza, hermanos benditos. Por eso la Biblia dice que si nosotros solo tenemos esperanza para esta tierra, somos los más dignos de lástima. Pero nuestra esperanza no solamente es en esta tierra. Nuestra esperanza es eterna, ¿verdad? Por eso el Señor Jesucristo también dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice. Para nosotros hay una esperanza. Nosotros como salvos, como cristianos, ya no morimos. Nosotros lo más que hacemos es dormir, dormir en un sentido del cuerpo cuando lo llevan ahí al cementerio, durmiendo, pero no muertos, porque nuestra esperanza es eterna, de que ahí tenemos vida y como lo vimos cuando tomamos la Santa Cena, el Señor nos hace una transfusión de vida eterna a cada uno de nosotros. Pero sería bueno, hermanos amados y amigos benditos, que dejaran de comer pan de enlutados. Porque lo repito, ¿verdad? La pérdida de un ser amado causa dolor y mucho dolor. Pero Dios puede consolarnos a nosotros. Dios puede inyectar alegría, inyectar paz, inyectar consuelo, confortar el corazón. Y una de las formas es a través del pan de la Santa Cena. Sino que seguir avanzando porque hay que continuar la vida. Y Dios va a traer nuevas oportunidades. Bueno, sigamos avanzando. Aquí hay pan de dolores, o como dice la versión moderna, pan de dolorosos afanes, o como dice esta versión, pan de penas, pan de penas. Hay gente que vive muy apenada. Como lo digo, yo pienso, hermanos benditos, de que hoy tenemos la oportunidad de tomar la Santa Cena y tenemos que tomarla con mucha fe. Y decirle al Señor, ya no quiero comer pan de penas, o de dolores, o de dolorosos afanes. Porque si no, entonces no vamos a estar disfrutando la vida a la cual Él nos llamó. Él no quiere que nosotros como cristianos, el Señor no quiere que nosotros como cristianos tengamos una vida solo de penas. Que cada vez que se conversa en la casa, que ahora solo penas. No, hermanos benditos. En el nombre de Jesús hay que dejar de comer pan de dolores. Hay que dejar de comer pan de afanes y comer el pan de vida que se llama Jesús. Hay más panes, hay pan de mentira, gente que vive mintiendo. ¿Por qué miente? Se alimenta del pan de mentira. Hay otro pan engañoso, que hay unos que mienten y además se engañan. No pueden dejar de decir mentiras algunos. Come hoy la Santa Cena con fe y el Señor va a circuncidar el corazón y los labios. Aquí dice, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso, dice. Aquí dice la Biblia del oso, dice, las aguas hurtadas son dulces y el pan encubierto es suave, dice. Y la versión moderna dice, las aguas hurtadas son dulces y el pan que se come a escondidas es sabroso. Este es otro pan, ¿verdad? De aquella gente que hace las cosas en oculto. Se esconde para hacer lo que quiere hacer, para que nadie los mire. Claro, y pues no, tampoco se trata de perder la vergüenza y cometer los pecados así en público. No, 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 no. Ese pan hay que dejar de comerlo. Mejor hay que comer al Señor Jesús para erradicar esas cosas, esas costumbres, esos hábitos que algunos tienen de que se reúnen en oculto para hacer algo malo definitivamente, ¿verdad? Que invitan a algunos hermanos, hermano, le invitamos a una reunión en la casa número 6-66, ¿verdad? En la casa 6-13, qué sé yo, porque vamos a platicar cosas, pero que no lo sepa nadie. Ese es el pan comido en oculto, y ese no hay que comerlo, eso no hay que comerlo. Bueno, sigamos avanzando. Hay otros que comen pan de maldad, hay otros que comen pan de impiedad o de iniquidad. Hay otros que ponen pan inmundo. Este es tremendo, este pan inmundo. Este pan inmundo, por ejemplo, es también cuando hay mucha, mucha tristeza. Mire cómo dice aquí Ezequiel 4:12, y comerás pan de cebada cocido debajo de las cenizas y los cocerás a vista de ellos con los estiércoles que salen del hombre. Y dijo Jehová, así comerán los hijos de Israel su pan inmundo. Ahora imaginémonos cocinar el pan entre estiércol. Y ese es el pan que algunos comen, ¿verdad? Porque se alimentan de lo que desechan los seres humanos. Se alimentan de lo que dicen, de lo que escriben, de lo que hablan los seres humanos, de los desechos de los seres humanos, y no se están alimentando del pan de vida que es Jesús. Incluso estos están peores que el hijo pródigo, ¿verdad? Porque el hijo pródigo por lo menos quería comer algarrobas, pero estos, el pan de ellos lo van a cocinar con lo que desechan el ser humano, con la amargura, con el odio, con la violencia, con el resentimiento que sacan los seres humanos. De eso se alimentan algunos. Ese es el pan que comen, el pan inmundo. Y Dios no quiere que nosotros, como sus hijos, comamos ningún tipo de pan inmundo. También Israel dice en Malaquías que le ofreció al Señor pan inmundo. Dice, a la mesa del Señor es despreciable, habían ofrecido pan inmundo. Nosotros no tenemos ni qué comer, ni qué ofrecer pan inmundo. Y aquí en Isaías capítulo 28 y versos 26 dice, porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. Oigamos esto, hermano, leamos esto, que el eneldo no se trilla con trillo, ni el comino se pasa rueda de, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. No hay necesidad de trillar ni el comino ni el eneldo. A lo que sí hay que trillar es al trigo, porque dice el verso 28, el pan se trilla. Así dice la Reina Valera 1909, el pan se trilla, mas no siempre lo trillará. Entonces hay algunos que en lugar de comer el pan de vida que es Jesús, han estado comiendo pan trillado y los están trillando. Están sufriendo. Ahora, solo recordemos, hermanos benditos, la trilla es para limpiar. La trilla en la Biblia es para limpiar, limpiar, limpiar. Entonces hay algunos que han estado comiendo pan trillado y que podemos verlo de dos puntos de vista, ¿verdad? Muchas pruebas, muchos problemas. Y hay algunos que sienten que no salen. Empezaron la crisis, algunos empezaron la crisis. No desde hace un mes, ¿verdad? Más o menos un mes, por la situación del coronavirus. Esos ya venían en crisis desde antes. Y ahora puede ser que con esta situación se agravó y los están trillando. Si es prueba, si es adversidad, si es situaciones adversas y malas, el Señor lo que hace es que hoy nos invita, hoy te invita a que comas el pan verdadero para salir de la trilla, para no estar emproblemados siempre. Pero hay otros que puede ser que estén siendo trillados porque hay que limpiarlos de suciedad. Es que hay cosas que, por ejemplo, no se sueltan así, en el tiempo de bonanza no sueltan algunas cosas. Todo va bien, todo va bien. Y hay algunas cosas que no las quiere soltar, pero cuando llega la trilla, ahí sí quiere soltar lo que hay que soltar, ¿verdad? En la adversidad, en la prueba, en la necesidad. Pero aquí hay algo hermoso, hermanos benditos. El pan se trilla, pero no siempre será trillado. Veamos algunas otras versiones. Aquí dice, Reina Valera 1865, el pan se trilla, mas no perpetuamente lo trillará. O la Reina Valera actualizada dice, por cierto, no se muele el grano indefinidamente. O como como lo decimos nosotros, no para siempre se trilla el trigo. No va a ser perpetuo, no va a ser indefinidamente. Va a llegar un momento en que se va a dejar de comer pan de trilla, pan de tribulación, pan de sufrimiento. Y puede ser que ese día sea hoy. Puede ser que ese día sea hoy, hoy que vamos a comer el pan de vida, el pan verdadero. Puede ser que hoy sea ese día en que Dios diga, ya estuvo. Para este mi hijo, para esta mi hija, hoy se termina la trilla. Puede ser. Tomamos con fe el pan verdadero que se llama Jesús. Pero lo que sí debemos de tener claro, hermanos benditos, es que no es para siempre. La trilla no va a ser para siempre. Aquí dice, no lo comprimirá con la rueda de su carreta, ni lo quebrantará con los dientes de su trillo. No es para siempre, hermanos benditos, amados. No es para siempre. No, el trigo, el pan, no se va a trillar para siempre. Y si alguien ha estado comiendo pan de trilla, no es para siempre. Ya se acerca el momento en que se va a dejar de comer pan de trilla. Ahora, este pan de trilla representa varias cosas. Digámoslo así, ¿por qué le dan pan de trilla a algunos? Génesis 58, y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños, sus ovejas y sus vacas. Y subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande, y llegaron hasta la era de Atad. ¿Por qué la era? Porque el trigo se trilla en las eras. Y como algunos han estado comiendo pan de trilla, pues tenemos que ver las eras, ¿verdad? Porque ahí era donde se trillaba el trigo. Ahora aquí aparece la era de Atad. Y atad significa espina. Ahora podemos decirlo así, ¿por qué a algunos les ha tocado comer pan de trilla? Porque puede ser que algunos hayan sido así, ya se hayan estado poniendo orgullosos. Puede ser que algunos ya se estaban poniendo altivos. Puede ser que algunos ya sus ojos se estaban poniendo ojos altivos y estaban cayendo en el peligro de que Dios. Porque dice la Biblia que Dios aborrece los ojos altivos. Entonces hay algunos que ya se sentían más que los demás. Así como aquel que estaba orando allá en el templo. Y decía, y qué tremendo, ¿verdad? Porque él no estaba orando con Dios, sino que estaba orando con él mismo. Aunque estaba orando con él mismo, decía que era para Dios. Decía, Dios, te doy gracias que no soy como este. Yo diezmo, yo ayuno, yo oro por aquí, que por allá, yo todo. Gracias, Señor. Entonces hay algunos que se empezaron a poner así un poquito orgullosos o muy orgullosos. Y entonces, ¿qué les pasó? Bueno, se los llevaron a la era de Atad y les pusieron alguna espina para bajarlos. Como dice el apóstol Pablo, que a causa de la grandeza de las revelaciones me fue dado un aguijón para que no me enorgullezca. Entonces hay algunos que están en la era de Atad y tienen un aguijón o una espina, o muchos aguijones y muchas espinas, y están sufriendo. Y están llorando y sienten que ya no aguantan, y están metidos en pruebas, y están metidos en adversidades, están metidos en tribulaciones. ¿No será que lo que hay que hacer es ser humildes? ¿No será que lo que el Señor hizo con esta persona fue que le permitió comer pan de trillado para que deje de ser orgulloso, deje de ser altivo, deje de ser altanero, deje de ser arrogante? Porque el orgullo es peligroso, hermanos benditos. Dice la Biblia que Dios a los orgullosos los ve de lejos. Y nosotros no estamos llamados para tener un trato lejano con Dios. Si la misma Biblia dice que el Señor Jesucristo nos reconcilió con el Padre y nos acercó al Padre, antes estábamos lejanos, antes no teníamos promesas, no teníamos ciudadanía, no teníamos pueblo, no teníamos nada, teníamos, pero eso era antes. Ahora el Señor nos rescató y no tenemos que estar viviendo lejos. Entonces, ¿no será, hermanos benditos, que la trilla, el pan de trilla, el pan trillado, ha sido por orgullo? ¿No será que ha sido por altivez? ¿No será que ha sido por arrogancia y como Dios no nos quiere tener lejos? Dios no nos quiere tener lejos, Él quiere tenernos cerca, pero el orgullo nos aleja. Entonces, como Dios quiere tenernos cerca, permite a veces el pan trillado y ahí llega el aguijón, ahí llega la espina para bajarnos y entonces humillarnos. Porque dice la Biblia que al altivo lo ve de lejos, pero al humilde, ¿de dónde lo mira? Cerquita, cerca, cerca de Dios. ¿No será que Dios quiere que seamos humildes y por eso nos ha permitido pasar las situaciones que hemos estado pasando? ¿No será que Dios quiere que aprendamos de Jesús a ser mansos y humildes de corazón y que estemos cerca de Dios otra vez? Que tal vez solo levantábamos nuestras manos y sentíamos la presencia de Dios, o solo doblábamos nuestras rodillas y entrábamos a la presencia de Dios, o que solo abríamos la Biblia y el Señor nos hablaba, nos daba remas. Pero ahora ni por un lado ni por otro. Pero aún eso es por misericordia, aún eso es por amor, porque Dios no nos quiere tener lejos. Dios nos quiere tener cerca a cada uno de nosotros, hermanos benditos. Sigamos avanzando. Ah, este es tremendo. Jueces 6:36. Y Gedeón dijo a Dios: si ha de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era. Y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que has de salvar a Israel por mi mano, como lo has dicho. Pero aquí yo veo que el Señor estaba llamando a Gedeón y Gedeón se estaba resistiendo. Le ponía un montón de peros, ¿verdad? Pero si haces esto, pero si solo se moja el vellón, se mojó el vellón, ahora que solo el vellón quede seco, ahora que por aquí, ¿será que Dios está llamando a alguien y por eso lo llevaron a la era? Y ahí lo están trillando, que para además de limpiarlo de cualquier suciedad que esté arraigada en el corazón, en el espíritu, en el alma, ¿será que hay alguien que ha estado sufriendo porque Dios lo estaba llamando a comprometerse más con la iglesia? La iglesia sigue caminando. La iglesia no está estática, hermanos benditos. La economía tal vez está frenando o la quieren frenar, pero la iglesia sigue caminando. Y tú de todos modos tienes que, si Dios te está llamando, tienes que servir. Porque aún en tu trabajo, en el trabajo secular, aún ahí se puede servirle a Dios. ¿Cómo? Que tu trabajo lo hagas para Dios. Y entonces ahí le estás sirviendo a Dios. Entonces aquí este Gedeón se estaba resistiendo y lo llevaron a la era para despertarlo y para que entendiera que Dios quería, en este caso, liberar a Israel por mano de él. ¿Por qué llevan entonces a veces algunos hermanos a la era? Para que se pongan las pilas y lleven liberación, digámoslo así. O que Dios los use para llevar liberación a su familia. Que puede evangelizar a sus compañeros de trabajo cuando hay tiempo, ¿verdad? Porque cuando hay que trabajar. Pero cuando hay una oportunidad de hablarle acerca de Jesús, puede ser, hermanos benditos. Este es tremendo también. Segunda de Samuel 6:6, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Pero si seguimos leyendo, dice la Biblia que murió. Y esta sería la era de la corrección. Porque algunos que han estado comiendo pan trillado, porque puede ser que estaban haciendo cosas que no le agradaban a Dios, y entonces lo metieron a la trilla y ahí lo están trillando. ¿En qué momento va a salir de la trilla? Pues sería buen momento hoy, ¿verdad? Tomar la Santa Cena, comprender que lo que se ha estado haciendo no hay que hacerlo y dejar de hacerlo. Incluso aprovechar la Santa Cena para decirle: Señor, ayúdame, cámbiame, cambia mi genética, cambia mi alma, cambia mi espíritu para dejar de hacer lo que estaba haciendo, porque aquí este usa hizo lo que no tenía que hacer. Entonces a veces hay personas que quieren ayudar a Dios haciendo lo que Dios dice que no hay que hacer. lo que Dios no les dijo que hicieran. Y entonces, por eso los llevaron a la era para ser trillados y están comiendo pan trillado. ¿Será, hermano bendito, que será que alguien que está escuchando esta palabra está haciendo lo que Dios le dice que no haga? Y que ya varias veces Dios se lo ha dicho, porque pues puede ser que Dios no se lo haya llevado a la primera, a la era para triarlo. Le habló varias veces y varias veces. Pero como que no muy cachó, ¿verdad? Y entonces lo llevaron a la era del para trillarlo. Que el Señor nos dé revelación, porque en algunos casos sí puede haber gente que no se esté dando cuenta. Pero Dios es bueno, Dios va a traer revelación. Dios va a hablar y va a decir, por esto, y esto tienes que dejar de hacerlo. Y entonces, en el nombre de Jesús, también nos va a dar las fuerzas para dejar de hacerlo. Aquí vamos a ver, esta es la era de la, esta yo le llamo la era de la separación. Segundo libro de Crónicas, capítulo 18 y verso 8, dice, entonces el rey de Israel llamó a un eunuco y le dijo, haz venir luego a Miqueas, hijo de Gembla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, vestido de sus ropas, y estaban sentados en la era a la entrada de la puerta de Samaria. En la puerta de Samaria había una era. Y dice, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Verso 31, cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, este es el rey de Israel, y lo rodearon para pelear, pero Josafat clamó y Jehová lo ayudó y los apartó de él. ¿Con quién se estaba juntando este Josafat? Este Josafat se estaba juntando con Acab, nada más y nada menos que con Acab, el esposo de la Jezabel. ¿Será que hay algunos que han estado comiendo pan de trilla, pan trillado, porque se juntaron o se unieron con alguien que Dios no quiere? ¿Será? 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 Y que Dios les dijo, no, no, no lo hagas, no lo hagas, no te juntes. Y de todos modos insistió. Y le está yendo, pero le está yendo re mal. Y lo están trillando, y lo están trillando, y lo están trillando. Y Dios les está diciendo, apártate, apártate. Aquí este Josafat, hermano, con Acab, hermano. Qué juntitas las que tenía Josafat. Y lo tremendo, ¿verdad?, que en el verso 31, cuando fueron a la guerra, confundieron a Josafat con Acab y lo rodearon y lo iban a matar y gritó. ¿Por qué? Por juntarse con los que no se tenía que juntar. Entonces, hermanos benditos, amados, 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 ¿será que Dios quiere que te separes de alguien, que te apartes de alguien con el que Él no te unió? Sería buen momento examinarnos hoy. Y si no tienes fuerzas para apartarte de quien tienes que apartarte, aprovechar la Santa Cena para decirle, Señor, dame fuerzas. Así como aquella persona, Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Señor, quiero separarme, pero ayuda a separarme, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Qué sé yo? Puede ser un amigo, una amistad, no sé. Una asociación ilícita, no sé. Pero Dios va a ayudarnos, porque Él quiere que comamos el pan verdadero, el pan de vida. Él no nos destruye. Y aquí dice Miqueas 4:12, mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová ni entendieron su consejo, por los cuales los juntó como gavillas en la era. Me llama la atención esto, porque dice, no conocieron los pensamientos de Jehová. Y como consecuencia los llevaron a la era. ¿Para qué? Para trillarlos. Ahora yo quiero hacer una pregunta, aunque yo sé que no me pueden responder. Pero hermanos, ¿será que conocemos los pensamientos de Dios para nuestra vida? ¿Será que tenemos claros cuáles son los pensamientos que Dios tiene para cada uno de nosotros, para nuestra familia. Porque hay algunos que piensan que para ellos solo van a haber calamidades. Hay algunos que piensan que para ellos solo hay cosas malas. Su pensamiento, su razonamiento está configurado, no está muy bien configurado. Entonces piensan que para ellos solo hay cosas malas. Pero la Biblia dice que los pensamientos de Dios para nosotros son pensamientos de paz. Son pensamientos de bien. Son pensamientos de bienestar. Entonces, por eso es que en la trilla, en la prueba, en el desierto, salimos regenerados. Porque nos pasa como a Job en alguna medida, ¿verdad? Que antes de oídas oíamos a Dios, pero después de la prueba ya lo vimos. En el nombre de Jesús, debemos de tener claro en nuestra mente y en nuestro corazón que Dios para nosotros tiene cosas buenas, tiene planes de bien, tiene planes de bienestar. Dios tiene planes de bienestar para ti. Dios tiene planes de paz para ti. Dios tiene planes de bendición para ti. Entonces hoy es buen momento para desechar esos pensamientos de calamidad. Hoy es buen momento para desechar esos pensamientos adversos. Dios tiene cosas buenas para nosotros. Toda esta situación va a pasar y nosotros vamos a salir fortalecidos. Nosotros vamos a salir en victoria. Nosotros vamos a salir mejor de como entramos. Con este vamos a terminar, hermanos benditos. Dice, ¿no es vos nuestro pariente con cuyas mozas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva en la cebada, de las cebadas, cebadas, ¿verdad? Aquí era trigo, bueno, lo que empezamos hablando, y aquí es cebada. Te lavarás, pues, te ungirás, y vistiéndote tus vestidos pasarás a la era. Mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Eso es lo hermoso. La trilla nos vuelve más dóciles, nos limpia de toda suciedad y nos prepara para el encuentro con el Señor. Porque aquí vos es figura del Señor Jesús. Y Rutía es figura de la iglesia que se casa, de la novia que es arrebatada. ¿Dónde va a ser el encuentro? Puede ser que en medio de esta prueba, puede ser que en medio de esta situación, puede ser que en medio de esta adversidad, nuestros ojos vean al Señor y seamos llevados. Pero mientras eso pasa, en un sentido espiritual también, en la era, vamos a ver al Señor y nos vamos a encontrar con Él. Recordemos que después Ruth, después de haber estado bajo maldición, tan tremendo que es Dios, tomó a Ruth y la metió en la genealogía de Jesús. Vaya si es bueno nuestro Dios. Cuando la gente en sí mismo no tiene esperanza, que cuando la gente en sí misma no tiene una buena expectativa de vida, no tiene buen futuro, pero cuando Jesús llegó a nuestra vida, nos cambió nuestra vida para siempre. Entonces hoy, amados hermanos benditos, vamos a acercarnos a la mesa del Señor. Sería bueno también, hermanos, que aprovecháramos unos minutos para ponernos a cuentas con el Señor. Y que meditemos unos segundos, ¿verdad? Unos segundos. ¿Qué tipo de pan hemos estado comiendo? Pero Dios hoy quiere darnos un reinicio. Hoy el Señor, a través de su cuerpo y a través de su sangre, quiere anular los efectos de los panes malos que se hayan estado comiendo y quiere traer bendición. Entonces nosotros amamos la bendición y hoy vamos a participar del cuerpo y de la sangre del Señor, y eso va a entrar a nuestras entrañas. Y Dios va a hacer milagros, hermanos. Dios ha estado haciendo milagros en su pueblo. milagros de sanidad, milagros de liberación, incluso milagros de reconciliación. En el nombre de Jesús, Padre, gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque eres misericordioso. Gracias porque tú nos amas, porque tú nos cuidas a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque para nosotros siempre hay buenas noticias, Señor. Siempre tienes buenas noticias para cada uno de nosotros, Señor, a los que tú nos has rescatado. Hoy, Señor.